sí, a eso aludía con lo de que no había connotación de otro tipo, porque alguien puede decir que estamos en la calle Larrañaga, ¿no?
En el local de la fórmula.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes, quienes nos acompañan aquí en la Expo Prado. Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, Conrado Hughes.
Buenos días para todos.
Sigo para este otro lado, Rubén Villaverde.
Hola, hola.
Y Jaime Jaffé.
Hola, buen día.
¿Llegaron bien?
Impecable.
Sí.
Más o menos.
¿Por qué? ¿Te perdiste?
No, me agarró una trancadera ahí en propio 7 de octubre que no tenía prevista, pero bueno.
Ah, fue en otro lado. Ayer de tarde, yo no vine al Expo Prado, pero tuve que andar cerca de acá, a eso de las 5:30 de la tarde. ¿No sabes lo que era esto? Un hervidero. Empezando porque el Prado en sí mismo, los jardines estaban tapados de gente. Pero acá, en el entorno de la rural, era directamente imposible transitar por la suma de automóviles, ómnibus, camiones, propaganda política a todo volumen y gente, sobre todo gente. 105.000 personas parece que entraron ayer acá.
Veníamos llegando con Leonardo, que él me trajo desde el club a dar su clase, y decíamos, qué cosa más linda
que es
el parque del Prado, ¿no?
Sí, vale la pena. Pero bueno, vamos a ocuparnos en los próximos minutos de algunos temas que están pautando la campaña electoral en estas horas. ¿Leyeron el reportaje de La Nación a José Mujica, que ha dado pie ya a sus repercusiones y que en el programa de hoy estuvo en un par de momentos? ¿Cómo lo vieron?
Lo leí. Creo que tiene un montón de cosas interesantes, contradictorias y de alguna manera pintorescas, como lo es el propio entrevistado, digo. Lo digo con respeto a esta radio, creo que tiene su faceta. Creo que es una entrevista valiosa en términos de, y con esto no estoy diciendo que comparta, simplemente valiosa en términos de retrospectiva histórica, incluso porque analiza los años 60, analiza la participación de la guerrilla armada, en fin. Y también valiosa, creo, por ya no con la retrospectiva, sino ya con la perspectiva de futuro, en el sentido de que él se muestra un Mujica muy pragmático, donde tiene una serie de conceptos intentando tranquilizar a los lectores del diario, donde naturalmente tira uno de los conceptos que tú hacías mención mañana en la entrevista con Jorge Larrañaga, más polémico quizás, el punto de vista de la justicia, pero sobre eso creo que preferiría simplemente dejarlo para después porque tengo una visión sobre el tema. Pero a grandes rasgos creo que es una entrevista interesante, de esas que dejan, digamos, que vale la pena leerse, ¿no?
¿Tú, Connie?
No, yo me quedé muy sorprendido. Digamos, la campaña de Mujica por momentos me desconcierta. Ayer de mañana había quedado gratamente impresionado por un material extraordinario que venía con los diarios.
Ah, de eso vamos a hablar también. Nuevo encarte o folleto de la fórmula presidencial del Frente Amplio.
Que está en la línea de el Mujica de estatura presidencial. Y como hacía metáfora Jorge Larrañaga hoy de mañana, en el reportaje, tan luego en el diario La Nación, que es mi favorito de la prensa argentina, me encuentro al Mujica arrabalero, pero arrabalero en su peor expresión, porque no solo utiliza el lenguaje más grosero del arrabal y lo hace totalmente consciente, no puedo creer que esto sea sin querer, sino que además los contenidos son los del arrabal, los contenidos son los de la marginalidad. Una persona que va a ser candidato, que es candidato y que tiene altas chances de ser presidente de la República del Uruguay, una nación que se congratula de vivir en un Estado de Derecho regido por una constitución y de larguísima tradición constitucional, se despacha nada más ni nada menos que contra uno de los tres pilares del poder del Estado en la concepción montesquiana. Y si eso fuera poco, de paso, Cañazo, con su cultura del arrabal, tergiversa y miente a conciencia sobre la historia y dice que los uruguayos tuvimos que comernos 16 años de dictadura. Estoy anhelado. Este Mujica me parece que es el de verdad y es un peligro que lo tengamos corriendo en esta carrera presidencial.
Ustedes, Jaime, Rubén.
saludo el concepto de Conrado, quien manifiesta la alta posibilidad de que Mujica sea presidente.
Y yo no soy nabo, yo leo las encuestas, digo, él lo usa para otros, pero creo que no estoy en esa categoría.
Veo una evolución en tu pensamiento, porque hace un mes...
No, estoy convencido que va a ganar el otro candidato.
Me pronosticaste el triunfo.
Perdón, lo digo en público.
Al igual que la fórmula, y en particular Larrañaga, en todas sus intervenciones, quien le pide a Mujica que cuando gane tenga una cierta actitud, es porque evidentemente, tal como dice Bordaberry, la fórmula blanca ya está entregada.
Yo sigo levantando juego.
Muy bien, levante el juego. Creo que el concepto que pretende colocarse como polémico sobre el tema de la justicia, hay que ubicarlo en el contexto de la entrevista. Y lejos de ser un ataque a la justicia, está íntimamente relacionado con no nos venguemos los que estuvimos del otro lado del mostrador, ahora que somos gobierno, no nos venguemos de los militares. Creo que ese es el sentido, directamente ese es el sentido, por lo tanto no hay ningún desconocimiento de la validez del Poder Judicial.
Ojo, porque antes había hablado de la justicia en general, ¿no? Sí. Mujica dice, a los 3 o 4 días de salir de la cárcel dije un discurso en el que afirmé que no creía en ninguna forma de justicia humana, pa' que me dijeron de todo, hasta hoy lo creo.
Sí.
El ser humano, para poder convivir en sociedad, tuvo que inventar la justicia, porque si no sería la ley de Talión, pero eso de la imagen de la justicia, una vieja con unos platillos de la balanza, yo qué sé.
Pero es un concepto más global. Lo que pasa que la limitación de una entrevista nos puede llevar a confusiones y claro, una frase ambigua puede dar para que en medio de una campaña se aproveche de decir cualquier cosa. De todos modos, es ese concepto o esa idea utópica de la justicia...
Que nace en el naturalismo, sí. el concepto de derecho natural buscas, y la justicia natural o la justicia divina para los cristianos. Claro,
es algo que buscas, pero evidentemente no vas a alcanzar. Y es esa es ese intento de aterrizaje hacia la justicia tal como la conocemos, integrante de uno de los poderes, en el sentido de no es perfecta. De hecho, si sacamos a Mujica y nos refiriéramos a cómo vemos a la justicia, todos tendríamos críticas a la forma que conocemos por la justicia, pero creo que en campaña electoral, de acá a 40 días, todo va a ser materia de crítica y de polémica.
Bueno, como toda entrevista muy larga, se puede agarrar, digamos, hay mucho material para comentar. Mujica ahí habla de cosas muy importantes, habla de las relaciones internacionales del Uruguay, de cómo se piensa dividir incluso las tareas con el vicepresidente para manejar la relación con los vecinos de la región, la relación con los países angloparlantes, habla de la política económica y las tranquilidades y certeza que piensa darle al sector privado de la economía, etcétera. Y entre otras cosas habla de este tema. Yo, ya han hablado los demás integrantes de la mesa sobre las declaraciones en sí. Puesto en el contexto de la campaña, me parece que en un tramo de campaña donde el Frente Amplio había logrado tomar la iniciativa y el Partido Nacional no lograba arrebatársela, estos dichos de Mujica, con el amplio margen para distintas interpretaciones que generan, son un descuido. Creo yo, son un descuido que hace un rato que Mujica no incurría, que justamente abren la oportunidad, creo, al Partido Nacional de tomar un punto que puede ser destacado en la agenda de la campaña e intentar tomar eso que no ha logrado durante un buen tramo de la misma hacer, ya que hay burreros acá, tomar la rienda de la campaña, haciendo punta en un flanco débil que ofrece el candidato de Frente Amplio. Así coloco este hecho como un descuido que abre una oportunidad al Partido Nacional para revertir la situación que estaba planteada de parte de un candidato que venía hasta ahora manejando muy bien, con mucho cuidado.
Tú hablas entonces de los riesgos que implica una entrevista como esta, tan larga, que además es larga en la publicación, pero el propio periodista indica que fue más larga en el mano a mano, ¿no?
Yo no diría que cualquier entrevista larga por sí misma sea un riesgo, aunque puede serlo. Por algo los candidatos en general le zafan, digamos, a ese tipo de circunstancias. Tuvo que irse afuera, para ser entrevistado por el Diario de la Nación para lograr que un periodista... Pero, digamos, creo que... Perdón, tenés razón.
Esta fue una entrevista hecha en Montevideo antes de que Mujica viajara a Buenos Aires.
Incluso, ¿no? hay una amplia descripción que hace el periodista sobre el escenario de la entrevista. Yo en mi mente estaba mezclando el viaje a Buenos Aires con el diario La Nación y la entrevista. Pero bueno, no creo que el riesgo sea en sí mismo considerar una entrevista larga, sino bueno, ceder a la tentación de hacer declaraciones que a vista está que pueden ser, digamos, manejadas en tu contra. En ese sentido creo que es un descuido de parte de Mujica esa afirmación en concreto que hace sobre la justicia. Creo que el resto de la entrevista en realidad lo favorece bastante bien. Repito, cómo plantea el tema de las relaciones con la región y más allá de la región, las relaciones con el sector privado y en particular con el sector empresarial. En fin, creo que en eso la entrevista es buena, pero ofrece ahí un flanco débil que debe ser visto como un error de campaña.
Curiosamente, uno de los pasajes del reportaje incluye la pregunta, ¿le preocupa el papel de Hugo Chávez? Y la respuesta de Mujica es, el habla problema mucho. Que tiene Chávez es que habla claro. demasiado, bueno, hay que hablar menos.
No, pero además fantástica teoría, único problema que tiene Chávez es que habla. Bueno, pero todas las demás tropelías que hace son producto de su verdadera
magia. Pero más allá de eso, fíjate que eso puede ser un acierto desde el punto de vista de que en realidad a Mujica se lo acusa de la posibilidad de pegar al Uruguay con un tipo de estilo político como el de Chávez, y Mujica por el contrario se da el lujo de decir no, yo con ese señor tengo una diferencia, creo que habla demasiado. Y lo que dice de los Kirchner también es muy interesante.
Yo quería ir a ese punto. A ver, yo trato de sacar dos facetas de la entrevista. La parte naturalmente de la justicia, que filosóficamente yo puedo estar de acuerdo que la única justicia es la justicia divina. Yo lo hablábamos ahora con Connie cuando vendíamos hacia el Prado. Filosóficamente yo creo en la justicia divina como el lugar donde en definitiva uno termina saldando sus cuentas con quien uno crea. Pero del punto de vista de un Estado de Derecho y de quien es candidato a presidencia, creo que es un error y me parece que deja un blanco absolutamente débil en algo, como comparto con Jaime, que no había cometido errores hasta ahora de esta magnitud y donde va a ser utilizado en dimensiones seguramente superiores a las que hemos visto hoy. Ahora, quiero sí detenerme sobre algo que me pareció de un valor moral importante. Lo digo con es decir, alguien que en definitiva se levantó en armas y que reconoce por primera vez, a mi juicio, la primera vez que escucho a un ex Tupamaro decir...
No, perdón, ex Tupamaro de la dirección Tupamara vigente, porque yo
tengo un lío con los movimientos de MPP...
No importa. Acaba de publicarse un libro de Aldrigui sobre... interesantísimo, con testimonios de los tupamaros que no son más tupamaros.
Ahora, sobre un ex o tupamaro, lo que sea, no importa, diciendo de que en definitiva se arrepiente de lo hecho y que en parte lo hecho trajo la dictadura, yo creo que es la primera vez que un dirigente que estuvo involucrado en el movimiento político de los años 60, que dice que, bueno, le erraron incluso en el camino. Y yo creo que es de un valor histórico, por eso yo quería tratar de rescatar eso, que es la primera que lo veo. Y otra perspectiva que me parece interesante es la perspectiva para quién fue dirigido esto. Esto fue dirigido para los argentinos. Yo creo que los argentinos, cuando leen esta entrevista, y sobre todo la diferencia que él marca con los Kirchner, que creo que fue muy políticamente correcto para ser Mujica incluso, diciendo, bueno, el problema es que son peronistas y para los uruguayos nos cuesta entender eso, y el periodista le dice, para los argentinos también. Es un palo y una diferenciación importante. Yo creo que en ese sentido me parece que lo que él intentó hacer con eso es transmitir la tranquilidad de que si él llega al gobierno no va a hacer las troperías que están haciendo los K. Naturalmente, como toda entrevista en donde, y como es Mujica, yo creo que no debe referirse de la forma soez, como se, no porque en el común y en el lenguaje común no lo hagamos todo, sino porque me parece que un candidato tiene que cuidar esas cosas por los valores que transmite. Y los valores que transmite a través de esa forma no parecen ser los adecuados. Pero más allá de eso, creo que es una entrevista interesante. Y simplemente hago un pequeño paréntesis con otra cosa que dijo fuera de la entrevista, que fue algo que dijo el día sábado, si no recuerdo mal, que él busca un país sin lucha de clases. Que me parece que también eso es un concepto, naturalmente, para captar el voto indeciso, y eso sí en el marco de lo que decía Connie hoy del encarte que hace con el diario El País del día de ayer, donde trata de captar el voto más moderado, digamos, de alguna manera. Si lo logra o no lo logra, no sabemos.
Sí, a mí me quedó colgado un concepto de Connie sobre Chávez. Yo estuve 7 veces en Venezuela, cada vez entre 15 días, 20 días, un mes. En aquella época me formaba en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, no bajo el gobierno de Chávez, sino bajo los gobiernos de Lucinchi, Carlos Andrés Pérez. Y creo que mucha gente en el Uruguay desconoce el escándalo que eran esos gobiernos. Escándalo de corrupción. Muchas veces los uruguayos nos manejamos con un concepto de la corrupción vinculado a cosas que vemos en la Argentina, con malos ejemplos, manejos políticos que nos caen mal. Y a veces desconocemos lo que es la corrupción en otros países con otra dimensión. Lo que en alguna época representó en México el PRI, bajo el gobierno del PRI, casos escandalosos de corrupción, y lo que era Venezuela, en particular bajo Carlos Andrés Pérez. En una oportunidad me invitan al, creo que se llama Poliedro, es un tipo, un cilindro municipal, cerca de Caracas, había ahí un espectáculo artístico, etcétera. Y el discurso, estaba vinculado a un acto oficial, el discurso lo hizo la secretaria de Lucinchi, una tal Blanquita, que si hay algún venezolano escuchando sabrá de lo que estoy hablando, que a su vez era públicamente reconocido la amante del presidente. Bueno, era un escándalo Venezuela, y a veces para entender el fenómeno Chávez es bueno saber qué pasaba antes. Carlos Andrés Pérez terminó su primera presidencia convertido en el séptimo hombre más rico del mundo en la década del 70. Y luego terminó corrido por su propio pueblo, en lo que se denominó el Caracazo. Entonces, cuando se ve las particularidades de Chávez, es bueno analizar un poco más lo que son las particularidades de la política venezolana.
Es que yo no, digo, cuando hago el juicio sobre Chávez, no estoy diciendo maravilloso sistema bipartidista, el COPEI-ADECO. No, yo no como, esa pastilla no me la como, porque además, digo, uno no nació ayer. Lo que yo quiero decir es que en estas 2 semanas últimas, y digo, para citar a uno, Chávez no solo está verborrágico, está paseandero, y entonces lo vemos, digamos, batiendo el parche en los lugares más inauditos. No solo se sienta y aplaude a los aniversarios, al señor Ahmadinejad en Irán, ¿tá? No solo hace acuerdos militares con ese país, sino que viene de arreglar una compra monumental de aviones de combate y otras herramientas bélicas en acuerdo con el señor Putin y el señor Medvedev. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos, y por supuesto se sentó y escuchó con mucho interés y se puso de pie para aplaudir. Cuando uno hace todas esas cosas, Mujica lo que dice es que le parece que Chávez es verborrágico. A mí me parece que...
Y la calle dice que va a comerciar con todos.
No, pero yo no dije que comerciara. Yo que digo que me siento al tu aniversario de 40 años de estar sometiendo al pueblo libio, como el señor Muammar Ahmed Gaddafi. Entonces, digo, yo me parece que no sé de qué estamos hablando. De todas maneras... Me parece sorprendente que se diga que, bueno, que en estas cosas se puede decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa. En una campaña electoral no se puede decir cualquier cosa. Hay que decir cosas que digo, bueno, por supuesto, si quiero ir al bombo, yo puedo decir cualquier cosa. Si yo quiero lucir como políticamente incorrecto, yo soy completamente, nunca podría ser candidato a ninguna cosa, porque digo cosas que el común de la gente no le gusta escuchar. Y creo que eso no puede ser el discurso de un presidente. Y además, no puedo mentir. Y yo estoy indignado con que Mujica le encaje al periodo, decrete que el periodo que terminó en 1985 había empezado 16 años antes, es decir, en 1969, cuando los uruguayos habíamos tenido elecciones en 1967, ya habíamos tenido 66, y habíamos tenido elecciones en 1971, porque yo milité, trabajé y voté por unas elecciones que por supuesto que estaba en contra, y todos me podrán escuchar y me habrán escuchado entonces las cosas que decíamos el señor Pacheco, porque aplicaba medidas prontas de seguridad, pero decir que ese fue el periodo de la dictadura y volver a repetir por enésima vez la mentira de que la historia de los Tupamaros es una historia de levantarse, de insurrección, es una chantada, pero además mucho peor. Es una bruta mentira.
Bueno, puntualmente coincido con Conrado en este comentario. Es un viejo asunto el de cómo los distintos actores políticos, en particular el MLN, en este caso, aunque Mujica ya no funge como tal, se despidió de la barra chica hace un tiempo e incluso renunció al... se alejó de hasta del MPP, forma, orgánicamente hablando, pero de todas formas, bueno, esa forma de relacionarse con el pasado en el cual se dicen diversas cosas, no solo la que acaba de señalar Conrado en cuanto a que la dictadura habría sido más extensa de lo que, o que la democracia ya habría caído antes del golpe de 73, sino incluso de cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales el MLN se alzó en armas, es un tema muy que a mí me interesa particularmente, pero quiero volver al asunto de qué papel juega la entrevista, me parece a mí, en el contexto de la campaña electoral. Yo repito, el Frente Amplio venía manejando muy bien la campaña después de que recompuso sus heridas tras las internas. Las encuestas de las últimas semanas habían convalidado esto. Y tengo la impresión de que esta entrevista puede ser algo pasajero o no, veremos qué pasa ahora. Podría ser un síntoma de un descuido, y vinculando esto con una entrevista que vi en una tapa de Caras y Caretas que vi el otro día, donde Mujica decía la fruta está pelada, como diciendo ya ganamos, solo se trata de comérnosla. Creo que si la dirigencia del Frente Amplio, el comando de campaña y en particular su cara más visible, que es Mujica, da por sentado, faltando todavía 6 semanas, de que ya la tenía ganada, puede caer en este tipo de descuidos. Creo que es en parte lo que le pasó a la calle luego de triunfar con mucho margen en la interna, cierto aire de triunfalismo que conduce justamente a no tener la suficiente atención al manejo de la campaña, y entonces simplemente diría que podría llegar a suceder eso. Creo que es un error si Mujica piensa efectivamente que la fruta está pelada y ya solo se trata de comérsela para llevarse la victoria. Todavía queda un tramo de campaña, y así como hasta ahora le venía favoreciendo al Frente Amplio, podría perfectamente revertirse la situación.